Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra.
Cápsula 42. ¿Qué es lo que había dicho Rose? Habla de un individuo y lo que él había cambiado. Era cierto, pues todas las estadísticas del mundo no podían sobrepasar a la maravilla de una sola vida renovada por el Espíritu. Pero, ¿por dónde podía empezar? ¿O detenerme? Cuando conté la fabulosa historia de George Otis, o de Walter Black, o del general Ralph Haynes, me faltó tiempo y tuve que dejar afuera la igualmente estupenda historia de Jim Watt, Otto Kundert o Don Locke. Había un millón de historias ahora en la fraternidad, cada una de ellas más hermosa que la otra. Cada una era única a pesar de que a la vez estuviese ligada a las demás por una cadena de oro. Cada una ligada. ¿Por qué no explicar la historia de una tal unión, de una bella continuidad de la reacción en cadena que es la fraternidad de hombres de negocios del Evangelio completo? Era viernes por la mañana, a principios de los años 60, cuando recibí una llamada telefónica de un hombre joven que me dijo que nos habíamos encontrado recientemente en la convención de la fraternidad en Oklahoma. «Señor Shakarian», dijo el joven, «me gustaría que pudiese hablar con mi tío. Creo que está preparado para conocer al Señor». «¿Quién es su tío?», pregunté. «Shannon Vandruff». El nombre me sonaba vagamente familiar. ¿Dónde vive? Me dio una dirección en una parte elegante de la ciudad de Downey. ¿En qué se ocupa? Es un constructor. ¿Ha oído hablar de las Cinderella Homes? Esa es su compañía. Bueno, mi primer pensamiento fue que jamás conseguiría hablar con él. Todos nosotros conocíamos Cinderella Homes. Era una empresa muy grande e importante. Pero por lo menos prometí que llamaría a Shannon y al día siguiente, sábado, lo hice. Muy lejos de ser un hombre lleno de prisa, Shannon demostró ser una persona de agradable trato. Y su sobrino tenía razón. Shannon estaba predispuesto a escuchar las buenas nuevas de Jesús. Él y su esposa, Beta, nos invitaron a Rose y a mí aquella misma noche a su estupenda casa por el campo de golf. Más adelante fue con nosotros a una convención de la fraternidad en Phoenix, donde ambos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, un nuevo hombre estaba en esta reacción en cadena. El doctor Ray Charles Harman era el pastor de la gran iglesia de Southgate, California, donde los Vandruff habían asistido durante 14 años. Bajo la brillante dialéctica del doctor Harman, se había convertido en una institución de $1,000,000, con asientos tapizados, gruesas alfombras, aire acondicionado, estatuas de mármol importado. El doctor Harman tenía además un programa de radio diario que era una fuerza en la vida intelectual del sur de California. La única cosa que los Vandruff nunca le habían escuchado a él era predicar de Cristo. Como tantos bien educados ministros, él había cesado, hacía mucho tiempo, de creer en la divinidad de Cristo, en sus milagros y otros conceptos prescientíficos. Pero era un pastor responsable que deseaba dar a su congregación algo real y verdadero. Por eso, durante 50 años buscó esta evasiva realidad. Buscó en la ciencia religiosa, pensamiento nuevo, unidad cristiana, ciencia cristiana. Halló que su vida estaba cada vez más vacía. Se volvió hacia las religiones orientales. Escribió durante 3 años bajo Paramahansa Yohananda, entre otras. Fue tras el rosacrucismo y finalmente fue tras la teosofía. En 1961, antes de que las drogas se declarasen ilegales, entró en una clínica de San Francisco donde pagó a una enfermera, a un doctor y a un psiquiatra para que estuviese en su compañía durante su experimento de 24 horas con LSD. Lejos de procurarle una revelación de Dios, le produjo pesadillas que lo persiguieron durante muchos meses. Mientras tanto, después de su convención, Shannon Vandruff siguió una tranquila campaña para llevar a Harman a una reunión de la fraternidad. El erudito ministro demostró su más absoluto desinterés. Por casi 4 años, Shannon perseveró. Harman llegaba al lugar y le disgustaba ver venir al hombre. Por fin, un amigo mutuo invitó a Harman a una velada de música cristiana y de la fraternidad en casa de los Bandruff. Con un encogimiento de hombros, el doctor Harman accedió. ¿Qué tenía que perder? Sería un experimento más. ¿Quién sabe cómo, pero en agosto de 1965, Ray Charles Harman llegó a casa de los Bandruff con tres personas de su iglesia. La enorme sala de los Bandruff estaba tan concurrida que resultaba difícil hallar un lugar en ella. Harman notó una alegría radiante en estas personas como si asistieran a un cóctel y esto le llamó la atención y le molestó a la vez. Si no hubiera traído gente consigo, se hubiera marchado el momento. Y mientras transcurría la velada, Harman se sentía más y más incómodo. Hubo cantos, oración, después siguieron testimonios, todo ello coronado con un gloria a Dios. Harman comenzó a pensar en lo que pensarían de él sus amigos de la universidad. En mitad de la velada, la puerta frontal se abrió y allí, sostenido por dos hombres, apareció la mujer más frágil que él jamás haya visto. Profundos círculos rodeaban sus ojos. Sus ropas colgaban como si no hubiese habido un cuerpo debajo de ellas. Aquella mujer era mi hermana Florence. Mientras Harman miraba horrorizado, los dos hombres casi lo transportaron a través de la sala y la depositaron en una silla. Habían pasado 25 años desde su accidente automovilístico. ¿Y qué cuarto de siglo de servicio había sido? A menudo, con Rose al piano o al órgano, Florence había cantado en iglesias y en reuniones de la fraternidad por todo lo ancho y largo del país. Ahora, precisamente como predijo su sueño, se moría de una extraña forma de cáncer. Florence Shakarian Lalain le dijo, Shannon, ¿te sientes con fuerzas bastantes para cantarnos algo? Florence sonrió. Lo intentaré, dijo. Alzó ambas manos hasta su frente y le echó hacia atrás. Ya no tenía suficientes fuerzas para levantar su cabeza. Luego comenzó a cantar. Ray Harman se enfrentó cara a cara con la realidad que había estado buscando por largos años. Harman era un fanático de la ópera. Había escuchado las voces más importantes de aquellos días, pero jamás había escuchado una voz como esa, me dijo luego. Cuando ella estaba cantando, se hubiera dicho que había un ángel en la sala. Florence pidió a los presentes que se uniesen al coro que «¡Cuán grande eres tú!». Cuando lo hicieron, su voz escuchaba por encima de las demás como un ave canora hasta que Harman creyó hallarse en las puertas del cielo. Aquella fue la última canción de Florence y para el pastor Ray Charles Harman, la primera vez en su vida que lloraba en público. Pero su costumbre de intelectualizarlo todo estaba tan arraigada en Harman que su mente continuó resistiendo lo que su espíritu ya conocía. No fue antes de algunos meses que consiguió dar el paso que lo aterraba tanto, es decir, el salto más allá de su comprensión. En su apartamento de viudo, con Shannon Bandruff como testigo, cayó sobre sus rodillas, una cosa que tampoco había hecho antes, y le pidió a Jesús que tomase su vida. Se puso de pie, tan lleno y gozoso como antes se había sentido, vacío y asustado. ¿Es este el nuevo doctor Ray Harman, al que han escuchado centenares de miles de personas en las reuniones de la fraternidad alrededor del mundo? Estuve predicando durante 52 años antes de conocer a Jesús, decía. ¿Pero quién puede contar cuántos hombres ha alcanzado el ministerio de Ray Harman y cuántos hombres de estos a su vez han alcanzado a otros? ¿Dónde termina la cadena de oro que une a cada uno de nosotros con el otro? ¿O dónde empieza? Recordé los eslabones de esta cadena, forjados antes de que yo naciera. Magardich Mushegan lo profetizó allá en Caracalla. De hoy en un año tendrás un hijo. También pensé en aquel hijo que conducía un carro de vegetales detrás de su caballo Jack. ¡Qué lazo tan fuerte el que unía las vidas de los Shakarian con los Mushegan! Fue el nieto de Magardich, Harry, quien en un domingo de 1955 recibió la visión en la iglesia pentecostal armenia en el Boulevard Goodrich. Había visto el santuario lleno de luces y ríos de aceite que descendían desde el cielo sobre Isaac Shakarian, en una ordenación y la única que nuestra iglesia reconocía. Y por ello, por casi 10 años, papá había servido como pastor en la iglesia sin recibir salario, por supuesto, según la tradición armenia, obteniendo una licencia del Estado para casar y dar sepultura, predicaba los domingos y se ocupaba de las necesidades de la gente. Entonces, un viernes por la mañana en el otoño de 1964, Harry Mushegan tuvo otra visión. Yo estaba en el Hotel Coronado, al sur de San Diego, aquella noche. Era el día 6 de noviembre, al principio de los 3 días de la convención regional. Nuestra hija Geraldine y su esposo, Jean Scalf, estaban ahí y amaban la fraternidad, pero como tenía 2 niñas pequeñas, no podían acudir a menudo a las reuniones. Yo sabía cuántos preparativos habían tenido para hacer para poder asistir los dos. Por eso me sorprendí cuando vi que se acercó Geraldine y me dijo que teníamos que volver inmediatamente a Downey. Comentarios. Queridos amigos, nuestra visión, uno de los pilares es regresar a la iglesia, es volver a esas sillas que están vacías cuando usted hombre, usted mujer se han apartado de ellas. Es parte de nuestra visión. Nuestra organización no es una iglesia. Pero también nos podemos dar cuenta cómo no debemos de dejar de pescar a cualquiera que esté a nuestra mano. Yo conozco líderes religiosos que han nacido de fraternidad, que después de asistir, después de aceptar a Jesús, después de ir al Sahel, hoy sus vidas es de ministros de alguna iglesia. Pero casi no conozco historias, así como la que nos acaba de contar Demos, de personas que ya son pastores, que ya son ministros, que ya son curas, y que luego de pasar por fraternidad hayan tenido un resurgir en su trabajo, en su servicio. Sin embargo, si eso pasó con este pastor, puede pasar con muchos líderes. A veces idealizamos a nuestro liderazgo. Pensamos que son hombres y mujeres que ya no necesitan que alguien más les hable del Señor. Y es un buen momento para poder invitar a líderes, poder invitar a veces a nuestro mismo líder de la misma iglesia donde nosotros estamos asistiendo, porque a veces tienen dudas de qué es este movimiento, de por qué somos tan buenos servidores o porque hay días en que no podemos servir porque estamos en cuestiones de fraternidad. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.